en vivo.
Regresamos. Bueno, le adelanté hace un momento que tendremos una conversación esta mañana con el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, el presidente del Instituto Nacional Electoral, en un momento como este, pues ya previo a lo que va a ser la jornada de la consulta para la revocación de mandato, este tema que, bueno, pues tiene ángulos, aristas y situaciones muy específicas de las cuales le pedimos a Lorenzo conversar esta mañana. Gracias por estar aquí, Lorenzo. Bienvenido al programa, como siempre.
Muchas gracias, Carmen. Un placer estar contigo. Te saludo con muchísimo afecto, como siempre.
Igualmente. Bueno, la pregunta que te haría es general para que me digas qué énfasis le pones a las cosas más importantes. ¿En dónde estamos parados en este momento cuando vemos cosas como las que vimos este fin de semana con funcionarios de alto nivel que están promoviendo la consulta, con ordenamientos de la autoridad electoral para retirar propaganda masivamente en la República, con declaraciones que son cada vez más agresivas en contra de la autoridad electoral, empezando por tu persona? En fin, ¿por dónde empiezas, Lorenzo, en el análisis del momento que se vive?
Pues mira, Carmen, a mí me gustaría analizar por lo que sí, por lo que son, a pesar de todo lo que has mencionado, buenas noticias. La revocación de mandato avanza, y avanza muy bien desde el punto de vista organizativo. Ya hemos entregado prácticamente el 100% de los nombramientos a los ciudadanos ciudadanas que van a ser funcionarios de casilla. Estos son resultados, como sabes, de una insaculación. Se les ha capacitado a todas y todos ellos. Hay pues 287,000 ciudadanas y ciudadanos que no solamente fueron sorteados y capacitados, sino que han aceptado y que ya desde el día de ayer están recibiendo en sus domicilios los paquetes, aquellos que son presidentes o presidentas de la mesa, los paquetes electorales contienen no solo las boletas, sino también todo el material para poder realizar el domingo próximo esta jornada de votación. Y estamos con cifras, Carmen, de aceptación, incluso de rechazo a ser funcionario de casillas, que son mucho mejores incluso que las de las elecciones de junio del año pasado, las elecciones federales, que fueron, como sabes, las más complejas y las más grandes de nuestra historia. Entonces, la verdad, es muy sorprendente y alentador el acompañamiento de la ciudadanía con el INE, con su INE, con lo que se anticipa que la jornada de votación, por lo menos lo que va a hacer la organización, pues es exitosa, y eso son muy buenas noticias que contrastan con con esta situación. Yo te diría, Carmen, hoy ya inédita de desacato sistemático, intencional y reiterado a las reglas del juego por parte de quienes las pusieron. Y eso es verdaderamente preocupante, porque estamos viendo, mira, la Comisión de Quejas y Denuncias desde el 4 de febrero pasado ha emitido ya más de 20 medidas cautelares por violaciones a la Constitución de parte de funcionarios públicos, o presuntas violaciones a la Constitución de parte de funcionarios públicos de distinto nivel, legisladores, gobernadores, la jefa de gobierno, funcionarios de comunicación social de presidencia y hasta el mismo presidente de la República, que han sido todas, sin excepción, confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y eso pues está en un contexto pues de desafío, vuelvo a insistir, Carmen, lamento decirlo, pero inédito. No que antes no se hayan violado las reglas, también los anteriores funcionarios, los anteriores gobernantes llegaron a violarlas, pero nunca de una manera tan sistemática y lamento decirlo, pues descarada como está ocurriendo hoy, ¿no? Incluso diciendo con actitudes de una prepotencia inédita de que sí estoy violando las normas y qué, ¿no? Esto es prácticamente lo que estamos viendo, lo cual habla pues de una situación que ojalá y no vuelva a repetirse en el futuro, porque si esta va a ser la actitud con la cual los actuales gobernantes van a enfrentar las elecciones de 2024, la democracia sí puede estar en un grave riesgo, porque la democracia pasa, por supuesto, por la existencia de reglas, pero sobre todo por una vocación en principio de cumplir con las reglas. Claro que cuando hay violaciones a las reglas, para eso está la autoridad electoral, pero cuando las reglas se desbordan porque hay una intencionalidad generalizada de no cumplirlas, pues el juego democrático inevitablemente se pone en riesgo. Yo espero que en los días que vengan prive la cordura. Me temo que no va a ser así. Me temo que se está tratando de construir un discurso que se va a incrementar y que se va de descalificación de la autoridad electoral, que se va a incrementar en los días siguientes, plagado de falsedades y de mentiras. Y mira, déjame decirte una cosa, Carmen, que vamos a ver en los próximos días, y de una vez lo anticipo, porque ya sé qué es lo que se va a decir por parte de estos malos jugadores. De acuerdo con la ley de revocación de mandato, la ley que aprobó la actual mayoría, que se aprobó, por cierto, con más de 450 días de retraso en septiembre pasado, se estableció y se establece en el artículo 32. Es importante decir que es la ley, así que la ley la hicieron los legisladores, no la hizo el INE, Carmen, porque todo se le acusa al INE de las prohibiciones que los mismos legisladores pusieron en las reglas, en las leyes. El artículo 32 dice que el INE será el único responsable de promover la participación en la revocación de mandato, de difundir, de hacer difusión pública para la promoción de la participación en la revocación de mandato desde el día siguiente a la emisión de la convocatoria, y esto ocurrió el 4 de febrero pasado, como bien sabes, y hasta, así lo dice, 3 días antes de la jornada de votación, es decir, hasta el miércoles próximo. Con lo cual, pues, se demostró una pésima técnica legislativa, porque lo que hicieron fue tratar al INE como si fuera un partido político. Tú sabes que en las elecciones hay un periodo de veda, que comienza a partir de las primeras horas del jueves, es decir, los 3 días previos a la elección, los partidos políticos deben callar, guardar silencio, para que dar paso a esto que se conoce también como el periodo de reflexión, en donde los ciudadanos deciden su voto. Pero en una elección, el INE, claro que sigue haciendo promoción de la participación en esos días. Los que tienen la veda, la prohibición, son los partidos. Pero aquí los partidos no pueden participar ni desde el principio. En consecuencia, la veda se le aplica a la difusión del INE. ¿Esto qué quiere decir? Que el INE el jueves, viernes y sábado próximo ya no va a poder transmitir spots, subir infografías, etcétera, para promover la participación. Y te apuesto doble contra sencillo, de una vez hay que irlo diciendo, que habrá malos jugadores que van a decir que el INE está violando, no está queriendo la revocación y por eso no la promueve y no sé cuántas cosas, cuando los propios legisladores, la mayoría que hoy nos gobierna, puso en ley esta prohibición que, por decirlo menos, es absurda.
Pero está en la ley.
Está en la ley, ni modo que no la cumplamos, ¿no? Digo,
aunque te parezca absurda o tu opinión sobre la ley es, entre comillas, irrelevante, porque la ley es la ley mientras no se cambie, así que hay que cumplirla.
Absolutamente de acuerdo. Nuestra opinión respecto de lo que dice la ley es irrelevante mientras la ley está vigente. Es importante, pues sí, nuestra opinión para cambiar la ley, pero la ley se cambia en otros momentos, no como intentaron hacer los legisladores, la mayoría legislativa, con el llamado decretazo, es decir, con este intento de interpretación en donde se quiere cambiar el sentido que durante 13 años ha tenido la idea de propaganda gubernamental, la prohibición de propaganda gubernamental, pues que para cambiarla a modo, a medio juego. Afortunadamente ya el Tribunal Electoral nos dijo que ese intento de cambiar las reglas a la mitad del juego pues es inconstitucional y no aplica, y el INE en consecuencia ha estado aplicando las reglas que los mismos jugadores, que la misma mayoría puso, y que hoy pues no le gusta y está violando una y otra vez.
Coincido en muchas cosas de las que estás planteando, Lorenzo. Me quedo con la frase que utilizas cuando hablas de un desafío inédito. Efectivamente, en este país se han violentado las reglas históricamente de muchas maneras, pero aquí estamos hablando de un tiempo, una circunstancia política, electoral, social, o como la queramos denominar, en donde observar a funcionarios de alto nivel, y muy particularmente, déjame decírtelo, porque ese es un tema que está candente, al propio secretario de Gobernación, cuyo papel y tarea como responsable de esa cartera del gobierno de la República es tan clara y tan evidente que llama muchísimo la atención la forma en que se desempeñó este fin de semana este desafío, sí, claramente, de una autoridad a otra autoridad, en este caso al árbitro electoral, cuando en este mitin en particular donde él dice palabras más menos, Lorenzo, que le había dicho al presidente que iba a ir a una cosa, pero que en realidad fue a otra, y que al final de cuentas pues está en un meeting en donde el tema es promover la consulta de revocación de mandato. ¿Está el dato, Lorenzo, de si se utilizó efectivamente un recurso público, pero no solo un recurso público de diferentes maneras, sino un recurso público asociado a la Guardia Nacional, y esto asociado a la presencia también en este contexto de horas del fin de semana a la presencia de un militar, el militar titular de la Guardia Nacional? Es decir, el cóctel del fin de semana me parece que es lo más grave que hemos visto en muchísimo tiempo en este país. ¿Qué me dices, Lorenzo Córdoba, de lo sucedido el fin de semana?
Pues mira, coincido contigo, Carmen, porque la verdad, mira, y lo debo decir públicamente, el licenciado Adán Augusto López es un interlocutor, hasta ahora había sido un interlocutor válido para el INE. Hay muchas veces nos hemos reunido y hemos discutido problemáticas. El propio secretario de Gobernación ha participado en la instalación de la mesa de seguridad que en la que el propio INE tiene interacción con las instancias responsables de la seguridad pública en el país, la Guardia Nacional, la Secretaría del Ramo, órganos de inteligencia y demás, para procurar las condiciones de paz pública que son indispensables para que una elección se lleve a cabo. Y hablo de la revocación de mandato, pero también de las 6 elecciones que van a tener su jornada electoral el 5 de junio próximo. Pues espero que con este tono, o con estas declaraciones fuera de tono, es más correcto decirlas, pues no tengamos un problema de comunicación como órgano del Estado con el resto de los órganos del Estado mexicano, porque entonces íbamos a tener un problema. ¿Con quién vamos a hablar de los temas de seguridad de cara a la jornada de votación del próximo domingo? ¿Con quién vamos a hablar con los temas de seguridad durante las elecciones de gobernaturas cuyas campañas empezaron justo el domingo pasado? Es decir, a mí me preocupa en primer lugar, pues porque hasta ahora el secretario de Gobernación había sido un interlocutor válido con el que puede haber diferencias, pero con el que se podía interactuar como órganos del Estado, no como compinches ni como partidarios, ni mucho menos. Digo, uno puede tener sus diferencias, pero a pesar de ellas creo que hay una razón de Estado que nos trasciende, y pues el interlocutor básico había sido hasta ahora, espero que siga siendo, pero pues me preocupa que después de este desafío y de estas palabras con las que se expresó este fin de semana, pues se rompa. Primera cosa, Carmen. Segunda cosa, pues ya pasó lo que iba a pasar, que era obvio que pasara. Pues ya se presentaron denuncias, ya llegaron ante el INE denuncias por presuntas violaciones a la Constitución por parte de diversos funcionarios. ¿Qué es lo que podría estar ocurriendo? Y quiero ser muy cauteloso, el INE va a investigar y al final será el Tribunal Electoral que va a decir cuáles son las presuntas, subrayo el punto, presuntas violaciones constitucionales que se están denunciando. Bueno, la primera es la violación al artículo 134 constitucional que prohíbe a los funcionarios, que obliga a los funcionarios públicos a mantener neutralidad. Y por lo tanto les impide promover la revocación de mandato. Eso está en la ley y en la Constitución. Los funcionarios públicos no pueden hacer actos de promoción. El único ente de la revocación de mandato, el único ente público que puede hacerla por ley es el INE. Los demás no pueden. Si lo hacen, violan la Constitución. Segunda cosa, no puede haber propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria, vuelvo a insistir, que emitimos el 4 de febrero pasado y hasta la jornada de votación, el 10 de abril próximo. Y la propaganda gubernamental significa la promoción de actos de gobierno. Está también la denuncia respecto a que se está promoviendo los logros de gobierno precisamente para alentar la participación ciudadana en un sentido. Tercera posible irregularidad, el uso de recursos públicos. La Constitución y la ley de revocación de mandato, Carmen, son enfáticos, clarísimos. No hay vuelta de hoja y no cabe ninguna duda. La Constitución y la ley prohíben que se utilicen recursos públicos en la promoción de la revocación de mandato y recursos partidistas. Y lo que aparentemente se está denunciando es el uso de aeronaves del Estado mexicano para trasladar a funcionarios públicos y partidistas, parece ser, a actos de proselitismo que están, digamos, en los que ellos no podrían participar. Eso es lo que se está denunciando. Eso, de constatarse, implica implicarían violaciones a la Constitución y a la ley, y no solo, pueden implicar además delitos electorales, porque los y ya no estamos hablando de faltas administrativas a cargo de sanción, cuya sanción está a cargo del INE y de los del Tribunal Electoral, estamos hablando de eventuales delitos, porque sería utilización de recursos públicos con fines prohibidos. Es decir, vuelvo a insistir, la Constitución es enfática, no se pueden usar recursos públicos para promover la revocación de mandato. Y me preocupa mucho pues que los servidores públicos eventualmente, presuntamente, estén violando la ley, también a partir del uso de recursos públicos, ¿no? Por cierto, el domingo tuvimos elecciones en Chiapas, y entiendo que el titular de la Guardia Nacional estaba también en actos de promoción en los que en primera instancia no podría participar porque es un servidor público, y bueno, fue muy complicada la realización de las elecciones este domingo en Chiapas, por cierto, ¿no? Y la colaboración de la Guardia Nacional era fundamental para que las elecciones salieran bien. Afortunadamente pudieron realizarse elecciones en algunos municipios, en dos, por las condiciones de seguridad y de conflictividad social, lamentablemente no. No realizar, Carmen, las elecciones extraordinarias en frontera con Comalapa, ni tampoco en Honduras de la Sierra, por cuestiones de inseguridad y por cuestiones de conflictividad social, ¿no? Pero bueno, pues ahí no comentaría nada más, Carmen, porque tenemos que investigar y eventualmente tendríamos sí. que, si se cometen las irregularidades, se constatan estas irregularidades, estas violaciones a la Constitución, pues sancionar y darle vista al Ministerio Público.
A ver, entiendo perfectamente, Lorenzo. Sí. Entiendo perfectamente, Lorenzo Córdoba, que no puedes ampliar tu postura porque les corresponde investigar y estamos frente a esta responsabilidad, pero digamos que en el hipotético caso, para entender el alcance de todo esto, Lorenzo, frente a estas presuntas violaciones a la neutralidad a la que están obligados los funcionarios públicos en México clarísimamente por la ley, presunta utilización de recursos públicos, presunta utilización de una aeronave de la Guardia Nacional para trasladar a funcionarios como Adán Augusto López y eventualmente a funcionarios de partido del Partido Morena. Todo esto que está puesto en evidencia por los medios de comunicación y por quienes han presentado ya formalmente la denuncia, que son los partidos opositores, bueno, en el hipotético caso de que la autoridad electoral que encabezas resuelve que aquí efectivamente se cometió todo lo que se acusa y lo que se observa, si todo eso se logra confirmar, ¿qué tipo de sanciones contempla la propia ley? ¿Qué tipo de situación específica podría derivar de esto y qué tipo de consecuencia, eventualmente, si esto se confirma por parte de la autoridad, traería cuestas?
Pues mira, Carmen, primero tendríamos que hablar, si se constata esto, de responsabilidades de tipo administrativo. La ley electoral es muy clara en este sentido. Si el INE y el Tribunal Electoral determinan que hay una violación a estas normas, se tiene que dar vista al superior jerárquico del funcionario público aludido para que se impongan las acciones correspondientes. Es decir, si se constatara lo del secretario de Gobernación, le tendríamos que avisar al presidente de la República para que el presidente tomara las medidas correspondientes. Pero bueno, en fin, creo que hasta una absolución ya ha habido desde la conferencia mañanera, pero en fin, eso es lo que dice la ley.
Pero creo que la absolución, perdón, me detengo aquí, porque me parece que la absolución, usada así la expresión juguetonamente, pues más bien es por falta de información del presidente, porque el presidente yo creo que le creyó al secretario de Gobernación que iba a una cosa cuando fue a otra, pero bueno, pues cosa de que se informe un poco más el presidente.
Ya, si un funcionario le miente a otro, a su superior jerárquico, pues ya eso ya sobre eso ya no me meto, digamos, eso lo tendrá que decidir entre ellos. Pero sí te tendría que imponer las sanciones, se le daría vista para imponer las sanciones que correspondan. Segundo, si hay infracciones penales, pues se le tiene que dar vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales para que proceda penalmente en su caso contra estos funcionarios. Tercero, habría que determinar, pero eso le va a tocar al Tribunal Electoral definir si hay sanciones de tipo administrativo pecuniario. Y finalmente, Carmen, todo esto se hará del conocimiento del Tribunal Electoral. Bueno, todo lo que resuelve el INE seguro se va a impugnar, pero yo no me refiero a las impugnaciones. Me refiero a lo que dice la ley de revocación de mandato. Y qué bueno que me preguntas esto, porque ya desde ahorita podemos empezar a contar qué va a pasar después de la jornada electoral. con independencia de cuáles sean los resultados. El INE, Carmen, en la noche de la elección va a dar a conocer los
resultados. ¿Me darías un segundo, Lorenzo? Claro. Sí, porque esto es muy importante de qué va a pasar después de la consulta de revocación de mandato, pero déjame regresar un poco para cerrar.
Carmen, pero tiene que ver con su pregunta, perdóname, porque justamente pueden ser las consecuencias. Mira, en la noche de la elección nosotros vamos a dar los resultados preliminares. Y vamos a empezar el cómputo de los resultados, del cómputo legal. En la noche del lunes estimamos que ya se tendrán los todas las actas y por lo tanto serán los resultados definitivos legalmente válidos. Lo que la ley dice es que le tenemos que dar un informe al tribunal, Carmen, y a eso voy. El tribunal electoral sí o sí va a conocer no solo de los resultados, sino también de toda la información que el INE le va a dar, le va a poner en su conocimiento a propósito de la revocación de mandato, porque todo lo que ha pasado, que si no nos dieron el recurso necesario, que si nos impugnaron, que si se cometieron violaciones a la ley, todo eso se va a informar al tribunal, porque el tribunal tiene que calificar ese ejercicio y dar a conocer los resultados a todos los poderes y a la sociedad en definitiva. Es decir, ¿qué podría ocurrir, Carmen? Que si ese ejercicio alcanza el 40% de votación y por lo tanto los resultados, los que sean, son vinculantes, pues el Tribunal Electoral tiene que calificar si este ejercicio es válido. Y así como el Tribunal puede eventualmente anular una elección, también podría, por la cantidad de violaciones que estamos viendo, eventualmente decidir en el ámbito de su competencia si se anula o no este ejercicio. Es decir, si todo lo que hicimos sirvió para algo o no, con independencia de que se pudiera alcanzar el 40% y por lo tanto sus resultados sean vinculantes. Es decir, la consecuencia puede ser gravísima de estar violando la ley, porque podría el Tribunal Electoral, por la frecuencia, intensidad y sistematicidad de las violaciones a la ley y por su gravedad, podría llegar, como ha ocurrido en otras ocasiones con elecciones, a anular este ejercicio, Carmen. Es decir, pueden ser cuestiones con consecuencias gravísimas al final del día. Por eso, pues ojalá y priven estos días que faltan algo de la responsabilidad que hasta ahora no hemos visto por parte de estos actores políticos, porque violar sistemáticamente la ley, hacer trampa, puede provocar, uno, que la ciudadanía no vaya a votar, y dos, puede tener consecuencias legales muy graves.
Muy graves. Mencionaste la palabra penales, consecuencias posibles penales. ¿Qué dice la ley respecto a, hipotéticamente otra vez, hasta que lo investiguen y lo resuelvan y lo que el tribunal decida finalmente, pero en lo que hoy conocemos públicamente, este tipo de conductas de utilizar recursos públicos y funcionarios que desafían finalmente a las autoridades electorales y a lo que dice la ley y deciden promover la consulta y utilizar, por lo pronto, lo que nos altera más en términos de la ecuación, incluso un avión de la Guardia Nacional para transportar funcionarios. Esto ya, bueno, pues, ¿en qué territorio estamos cuando se habla de eventuales consecuencias penales? ¿De qué estás hablando? ¿De eventual cárcel para alguien?
Mira, Carmen, la promoción, la violación a la prohibición de promoción de propaganda gubernamental no tiene, es solamente una falta administrativa, no penal.
Ya.
Pero el uso de recursos públicos con fines prohibidos, por ejemplo, la promoción, eso sí puede tener derivaciones penales. Y, por supuesto, pues el Código Penal pues tiene los varios tipos en ese sentido. No le corresponde instrumentarlo o aplicarlo al INE. Por eso, si hay posibles delitos, le vamos a dar vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, cuyo titular es José Agustín Ortiz Pinchetti, tendrá que decidir si hay o no estas conductas y si se llevan o no ante jueces penales, que podrían imponer penas no solamente pecuniarias, sino eventualmente de cárcel. Ahora, hay que decir una cosa, Carmen. Este gobierno llevó a la Constitución pues que todos los delitos electorales sean delitos graves, que ameritan en consecuencia prisión preventiva. Ojalá y no estemos frente a ese escenario, porque sería muy delicado, pero ojalá este hecho pues inhiba a los servidores públicos de desviar recursos públicos, porque está prohibido su uso para la promoción, porque podría llegar a tener incluso este tipo de consecuencias, ¿no?
Pues las autoridades electorales y las autoridades que vayan a investigar ya formalmente todo esto, que ya están en ese curso, pues tendrán que solicitar comparecer a alguien, porque a ver, los periodistas haciendo nuestro trabajo nos topamos, por ejemplo, ayer con una respuesta de tengo prisa, cuando los periodistas le preguntaban sobre el avión utilizado para trasladarse por parte del secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación dijo, tengo prisa. Bueno, supongo que esa no podría ser una respuesta para una autoridad electoral que lo tendrá que llamar a comparecer a él, a los demás funcionarios. ¿Cómo funcionará la investigación formal del INE y lo que venga después en el tribunal? Lo veremos. Pero el INE, ¿cómo es que hará una investigación de este tipo cuando hay evidencias periodísticas públicas y en redes sociales del asunto en cuestión?
Bueno, las evidencias periodísticas son indicios y sin lugar a dudas se toman en cuenta como pruebas indiciarias. Así que es muy probable que nos alleguemos de toda esa información que se ha venido publicando por parte de distintos medios de comunicación, pero no nos centramos solo en eso, Carmen. El INE puede pedir información bancaria, puede pedir información a las autoridades, supongo que tendrá que pedirse las bitácoras de vuelo de este avión, en donde tienen que incluirse quiénes son los pasajeros, tendrán que establecerse quién autorizó los vuelos, etcétera. Y bueno, se tendrá que tener información gráfica, evidencia de la participación de los dichos de los funcionarios públicos en estos eventos para poder definir si estos eventos violan o no la ley. Y claro que también se solicitará información y se le pedirá comparecer. Normalmente son comparecencias por escrito, Carmen, en virtud de la alta jerarquía de los eventuales funcionarios involucrados, pero tendrán que tomarse también sus dichos. Es una de las garantías que en el INE sí respetamos el Estado de Derecho, y eso se llama garantía de audiencia, entre otras cosas, porque antes de cualquier eventual sanción tendrá que recopilarse qué tienen que decir, no solamente respecto de los hechos que se le imputan, sino también en su defensa, todos los funcionarios públicos. Como siempre se ocurre, Carmen, entonces las denuncias ya se han presentado y justo en esos días tendrán que, por un lado, habrá que ver si se pidieron medidas cautelares, lo desconozco en este momento, si se pidieron medidas cautelares, la Comisión de Quejas y Denuncias podrá tomarlas, podría ocurrir como ha pasado ya en otros casos, que se les amoneste a estos funcionarios o se les prevenga, ese es el concepto, que se les prevenga de no volver a cometer estos actos en lo que se conoce como tutela preventiva, pero con independencia de las responsabilidades que en el fondo de la investigación puedan derivarse. Entonces, el INE va a desplegar todas sus facultades de investigación. Normalmente las medidas cautelares se emiten con mucha prontitud, aunque las investigaciones puedan llevar más tiempo, ¿no? Y una vez que se tengan las carpetas integradas, se le turnarán a la sala especializada del Tribunal Electoral, que en esta materia es competente para determinar si hubo o no una violación a la Constitución y, consecuentemente, imponer las faltas correspondientes, ¿no?
Lorenzo Córdoba, desde luego hay que atender los dichos de los funcionarios y de las personas que muy probablemente serán llamadas a comparecer en esta investigación formal que va a realizar o está realizando ya la autoridad electoral con las denuncias presentadas ya, como lo has contado, los dichos ante la autoridad, pero supongo que también valdrá en la investigación los dichos en público si nos atenemos a los mítines y actos públicos, sí, claro, que tuvieron lugar este fin de semana, supongo yo.
Sí, claro, por supuesto, pues porque esos dichos, o sea, a ver, de esos dichos se va a determinar si hubo o no proselitismo, actos de proselitismo. Y si los hubo, pues se trata de funcionarios públicos, pues de eso depende el definir si se violó o no la ley, ¿no? Entonces, por supuesto, Carmen, o sea, nosotros nos ayudamos de todos los elementos, no solamente, no, aquí no son juicios orales, digamos. Claro que tienen que comparecer, se les requiere información, requeriremos información de otras autoridades, nos allegaremos la información que existe en medios públicos, en las redes, etcétera, etcétera. Todos son elementos de prueba que tendrán que ser valorados para definir si se violó o no la Constitución y, en consecuencia, si hay o no faltas que sancionar, ¿no?
Pues estamos, Lorenzo Córdoba, en un momento, déjame cerrar la charla con esto que me parece importantísimo porque ya lo delineaste al principio, pero lo traigo ahora para la siguiente fase de esta charla que estamos en la fase final. Desde luego estamos frente a un ejercicio que no te voy a pedir que opines al respecto porque eres la autoridad, pero yo he podido aquí dar mi punto de vista sobre un ejercicio que per se me parece un despropósito, pero ese es asunto mío, en mi opinión, de llamar a consulta para revocación de mandato de la forma en que está ocurriendo en México. Bueno, ya podemos analizar ese asunto en otro momento, pero aquí el tema es que a partir de que se recolectaron las firmas necesarias y se validaron por parte de ustedes y se activa el proceso de revocación de mandato, bueno, a partir de ese momento se ha vivido un proceso que incluye todo este desgaste para la autoridad electoral respecto al dinero, al recurso para organizar la consulta misma. Y luego viene todo este otro proceso de desgaste en donde hay una clara intención de dañar, de desacreditar, de minar, de disminuir la fuerza y la presencia de la autoridad electoral, lo cual no se puede disociar de lo que viene en materia de una reforma constitucional. Un clima previo que vaya a empatar en este sentido de una sociedad que está recibiendo permanentemente mensajes en contra de la autoridad electoral cuando se pretende modificar las reglas del juego electoral. Dime qué análisis haces sobre lo que ya adelantó el presidente de la República. Uno, que ustedes se van, que esta frase que también se ha oído en voz del secretario de Gobernación y en voz del presidente y en voz ya de varios funcionarios, que es este leitmotiv de al cabo ya se van, ¿no? Ni te fijes en los del INE porque al cabo ya se van. Y este al cabo ya se van, pues está dando por sentado que la reforma constitucional va a ser presentada y va a ser aprobada y por lo tanto ustedes se van. Y por lo tanto, si esta reforma que del INE el presidente prospera, los consejeros electorales y los magistrados serían electos según la pretensión del presidente de la República. ¿Qué dice el presidente del INE de todo esto?
Bueno, lo primero, Carmen, que te diría es que yo tengo un mandato que se va a acabar el 3 de abril de 2023. Es decir, yo tengo toda la intención y además tengo la responsabilidad de permanecer en el cargo y ejercer el cargo hasta el último día en los próximos 363 días por venir. Si en el camino hay una nueva reforma, pues mira, eso es un asunto que le corresponde al propio legislativo. ¿Y cuáles van a ser los términos de la reforma? Pues ya veremos. Ojalá si hay una reforma, sea una reforma para mejorar y no una reforma para retroceder. Y por lo que hace al mecanismo de designación de los consejeros y consejeras electorales, pues si se pasa una votación, seríamos, lo dijo creo que el secretario de Gobernación, el primer país del mundo en que las autoridades electorales se eligen de esta manera. Y eso pues, habría que hacernos pensar, pues no es algo para presumir necesariamente, ¿no? Hay muchas maneras en las que se puede ser el primer país del mundo, y evidentemente por algo será que en ningún país democrático a los funcionarios electorales no se les elige popularmente, sino que, dado que es una función técnica, pues pasa por un proceso de criba, de análisis, por supuesto, de las capacidades técnicas, pero también de algo que es indispensable, que es el consenso político que necesita tener todo árbitro electoral para poder cumplir una función, la de organizar elecciones, que sin duda es técnica, pero también es eminentemente política. No quiere decir que sea sesgada, porque los árbitros electorales somos justamente eso, los árbitros que con imparcialidad y autonomía e independencia de los poderes, y no con subordinación a los poderes, se quieran elegir, se deban hacer las elecciones de los cargos públicos. Elecciones hay muchas, ¿eh? No basta con que haya elecciones para decir que son democráticas. Hay elecciones en países dictatoriales, hay elecciones en regímenes en donde no hay un sistema de partidos plural. Hasta en el Vaticano, pues, hay elecciones para elegir al Papa y nadie puede decir que el Vaticano es una democracia, constitucionalmente hablando, ¿no? Entonces, pues digamos, ya habrá oportunidad de discutir esto. Por lo pronto, pues de aquí a un año, los que tenemos nuestra responsabilidad la vamos a cumplir cabalmente. Y si eso implica señalar a quien viole la ley, evidenciar a los tramposos, pues lo vamos a seguir haciendo, Carmen, ¿no? le moleste a quien le moleste, porque esa es nuestra función.
Pues Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del INE, te agradezco que nos tomes la comunicación y seguiremos hablando. Muy buenos días.
Sin duda, Carmen. Va un abrazo muy fuerte, solidario y afectuoso.
Gracias, Lorenzo, por estar aquí esta mañana. Y bueno, para irnos a la pausa, déjeme recordar...